Bueno, buenos días. Ya se está por sumar el rector mientras tanto y para ganar tiempo, si les parece, vamos a ir tomando asistencia para verificar y que quede verificado en el acta la cantidad de personas que tenemos conectados, si están de acuerdo. Tienen a partir de ahora todos el micrófono habilitado.
Entonces, la UPRO nos pagaba a nosotros, a la Escuela de Economía y Negocios, y a su vez se le pagaba.
Bueno, si me escuchan, empezamos como figuran en el chat. Ana María Garraza.
Acá estoy presente.
Gracias, Ana, buen día. Bárbara Díaz.
Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal? Presente.
Hola, Bárbara, buen día. Belén Heredia Aguiar.
Buen día.
Buen día. Claudia Rosales.
Yo me escuché en el teléfono.
Hola, Claudia. Claudia Rosales. ¿Me escuchás, Claudia?
Hola, hola, sí, buen día.
Ahí está, buen día, muy bien, gracias. Diego Castillo.
Buen día, presente.
Buen día, Diego, ¿qué tal? Tengo aquí a Enzo, te pido, Enzo, que por favor te pongas el nombre completo.
Buen día, presente, ahí cambio el nombre.
Bueno, gracias. Facundo Monti. Hola, Facundo. ¿No escuchás, Facundo? Francisco Sosa. Hola, Francisco. Se desconectó, me parece. Facundo Monti, no, no sé si nos estás escuchando, te estoy consultando si estás conectado.
Hola, hola.
Bueno, ya vuelvo con Facundo y Francisco. Marcelo Casabene.
Buen día, presente.
¿Qué tal, Marce? Buen día. Jorge Holguín. Hola,
buenos
Jorge.
Días, presente.
Gracias, ¿qué tal, Jorge? Hernán Ortega. Hola, Hernán. ¿Nos escuchás? Hernán Ortega.
Hola, aquí estoy, perdón.
Muy bien, gracias, Hernán. Luz Egel.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Ah, ¿qué tal? Buen día. Ah, perdón, el que habló recién era Facundo Monte. Ya hay que,
aquí estoy. ¿Cómo están? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Nos queda Hernán, que no nos había contestado todavía. Sigo pasando lista. Macarena Videla. ¿Nos escuchás, Macarena?
Hola, buen día.
¿Qué tal? Marcela Printista. ¿Me escuchás, Marcela?
Hola, ahora sí. Buen día, buen día a todos.
¿Qué tal? Buen día. Marcos Lucero.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué ¿Qué tal, Marco? Buen día. Mariela Analoro, consejera de la Escuela Normal.
Buen día a todos, presentes.
¿Qué tal? Buen día. ¿Mauricio Filipa?
Sí, presente, buen día.
¿Qué tal, Mauricio? ¿Noelia Castillo?
Sí, acá, buen día.
Buen día. ¿José Luis Putelli? Putelli, José Luis, ¿no escuchás? Muy bien, Rosales, Nair.
Presente, buen día.
Buen día. Roxana Martino.
Hola, buen día.
¿Cómo estás?
Hace un rato están peleando mal, bueno, ya hablé de un mes.
Perdón que se me movió aquí. No, ¿Noelia Castillo?
Ya, buen día. Ya
buen me... día. Ok, ahí estamos. ¿Silvana Castillo? Silvana Castillo, ¿nos escuchás? Estamos viendo si nos escuchás. Sergio Ribota. Sergio, ¿nos escuchás?
Sí, hola, buen día, presente.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Lidia González se acaba de conectar. Todavía no tiene audio. Volvemos a Francisco Sosa, que no nos había contestado.
Hola, Raúl.
Ahí está, perfecto, Francisco.
Muchas gracias.
Lidia, ¿pudiste conectar el micrófono, Lidia González?
Mensaje.
Ah. Hola, buenos días.
Ah, ¿qué tal, Hernán? Buen día, ¿cómo estás?
Todo bien. Tenía deshabilitado el micrófono, no podía dar el presente.
Bueno, no hay problema, ya estamos entonces.
Listo.
No sé si nos faltó alguien, a mí se me apagó la máquina.
Sí, a mí.
A mí.
A mí también.
Yo también, buen día.
A mí también, buenos días a todos.
Buenos días.
Bueno, Zulma Perazzi.
Gente, buen día.
Venegas.
Presente.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sonia Flores.
Presente.
¿Qué tal, Sonia? Osvaldo Donadel.
Presente, buenos días.
¿Qué tal, Osvaldo? Y no sé si nos quedaba alguien más que se anuncie. Ah, Marcela Cordi.
Hola, Raúl, buen día. Teresa Ibáñez.
Hola, hola, Teresa. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Marcela Cordi.
Hola, buen día.
También, hola, Raúl. Buen día. ¿Me escuchan?
Perfecto, Marcela. Gabriela Páez.
Buen día, presente.
Silvina Liz García.
Presente, buen día.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, se me desconectó mi computadora, así que no perdí. No sé si me faltó alguien, por favor me avisa si alguien no lo nombré. Estamos, si no. Bueno, podemos iniciar con el informe.
Bueno, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, vamos a cumplir con las normas del nuevo decreto, así que es por eso los barbijos de las personas que están hoy en la sala. La verdad que no es muy cómodo, pero el esfuerzo merece la pena en función de cumplir con las normas establecidas por el nuevo decreto presidencial. Hoy estamos dando inicio a, creo que si mal no recuerdo, el tercer o cuarto ya Consejo Superior en estas condiciones, en donde, bueno, los contagiados hasta el momento son 23.620 en toda la Argentina, y lamentamos la pérdida de 693 personas. Digo esto como contexto general del esfuerzo que está haciendo toda la población en la Argentina, y en particular aquí en San Luis, para sostener el estatus sanitario provincial. En función de todo eso, de lo ocurrido, y de palabras del presidente en el anuncio la semana pasada, salió publicado en el día de ayer el decreto 520 del 2020, y por lo cual la universidad ha redactado la ordenanza 433 del 2020, y hemos aprobado el referéndum, y porque el decreto estuvo sobre el día de ayer, es que no lo hemos podido traer hoy, pero está ya publicada, en donde la universidad continúa con la cuarentena, solo que en una nueva modalidad que se denomina distanciamiento social obligatorio. Estas condiciones, la ordenanza 433, ya les va a llegar, establece una fecha de extensión hasta el día 16 de junio, por lo cual creemos que, si bien los periodos presidenciales del decreto son un poco mayores, nosotros podemos hacer una evaluación casi semanal de la evolución de la situación de la universidad, porque está emplazada en un lugar que es San Luis, que creemos que casi diariamente podemos tener buenas noticias, como también así podemos tener malas noticias en función de las actividades que van flexibilizándose. Entonces no quisimos quedar atados a una cuarentena demasiado larga, en función de ver la posibilidad de ir flexibilizando algunas actividades. Tanto el decreto como la ordenanza de la universidad, como el decreto presidencial, rigen algunas situaciones de diferencia entre el distanciamiento y el aislamiento. Van a ver que en la ordenanza existe ya un esbozo de un primer protocolo, condiciones de trabajo que la universidad se ha preparado para recibir a distintos empleados que ya han ido viniendo a trabajar en semanas anteriores, como han sido los no docentes de la Secretaría de Logística, me refiero a las direcciones de mantenimiento, a las áreas de vigilancia de la universidad, ellas nunca dejaron de venir, pero ahora su trabajo es mayor, y a la gente de servicios generales, que también había venido, pero ahora en general está ya regresando casi al 100%. Y de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario, donde en el día de hoy, a las 12 horas, empezamos a dar el primer turno de comida con las autorizaciones correspondientes por parte del Ministerio del Comité de Crisis. Así que para nosotros hoy es un día importante, donde creemos que cumplimos con la función social del comedor y hemos cumplido todas las normativas, hemos entregado las cuestiones de seguridad al personal no docente de estas dos secretarías que volvieron la semana pasada, y además hemos hecho las capacitaciones correspondientes de un protocolo específico para el regreso de la SAEBU, y bueno, y hoy estamos expectantes a ver cómo funciona el primer día en un sistema en donde creemos que es lo mejor posible, que nos cuida responsablemente a los chicos y chicas y a los empleados que están ahí desde hoy bien temprano preparando el almuerzo en un sistema nuevo que los chicos no comen allí, sino que retiran la vianda, estando el descartable a costa de la universidad. Nos cambió un poco la situación en función de lo dicho por el decreto 520 por el presidente, porque habíamos preparado en función de lo que pedía San Luis con los números de documento par e impar, y bueno, esto se flexibilizó un poco más, así que hoy pueden ir tanto pares como impares al comedor universitario de San Luis. La semana que viene estamos abriendo el comedor universitario de Villa Mercedes, así que con eso creo que vamos dándole un inicio a esta actividad que es tan necesaria para los chicos y chicas estudiantes de la universidad que, no siendo de San Luis, eligieron quedarse y siguen estudiando aquí. Comentarles que en esta resolución, como dije, van a haber algunos protocolos con los cuales la universidad va recibiendo al sector no docente y muchas autoridades que han seguido viniendo, nunca dejaron de venir a los edificios de la universidad, que básicamente tiene 5 puntos que creo que pueden ser los 5 puntos más claves a llevar adelante mientras tengamos que convivir con este virus. Esos 5 puntos aparecen en el decreto y aparecen también en nuestra resolución, en nuestra ordenanza, y tienen que ver con el distanciamiento obligatorio de X metros de distancia entre uno y otros. Para darle un ejemplo, estamos aquí en la sala del Consejo Superior y estamos utilizando el 50% de los metros cuadrados de la sala y entre las personas que están aquí colaborándonos, lo cual agradezco muchísimo a la dirección del Centro de Cómputos y al Consejo Superior, existen los metros necesarios y los barbijos correspondientes. El segundo punto es las medidas de seguridad que tiene que ver con los barbijos o tapabocas en función de colaborar con este distanciamiento. El tercer punto tiene que ver con una campaña intensiva de higienizarse y el lavado de manos. Creo que para esto la universidad se va a preparar para el segundo cuatrimestre de si en algún momento regresamos, para que existan estos lavamanos prácticos en los pasillos, sin necesidad de llegar al baño, ¿no? En los pasillos, en los patios. El cuarto punto tiene que ver con la ventilación, ventanas y aire de los lugares cerrados. Y el quinto punto tiene que ver con la limpieza intensiva entre previo y posterior a cada actividad que realicemos. Como les decía antes, la SAEBU y la Secretaría de Logística ya han regresado semanas anteriores, y en esta resolución 433 del 2020, la novedad es el regreso, también paulatino, hemos ido incorporando en cada resolución de cuarentena actividades nuevas, la dirección de títulos de la universidad, porque bueno, estamos planificando o adelantándonos a posible entrega de títulos con protocolo nuevo, con estilo nuevo y con nuevas responsabilidades por parte de la universidad, pero hemos pensado con los decanos y las decanas de ir planificando eso, entonces necesitamos que la dirección de títulos fuera regresando antes. La dirección de convenios perteneciente a la Secretaría, la dirección de títulos perteneciente por supuesto a Académica, y la dirección de convenios de la universidad perteneciente a la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales. También vamos a ver en esta resolución el regreso del Laboratorio de Acceso a la Justicia y del Consultorio Jurídico de la FASEGIS, ambos de Villa Mercedes, que bueno, que tenemos una estrecha colaboración y coordinación con el medio, con ambas situaciones, así que lo conversamos con el decano de Villa Mercedes y era necesario abrir estas oficinas porque tienen toda una convivencia con el afuera de la universidad que ya era necesario la reapertura. Y hemos iniciado un poco lo que estamos a la espera de la autorización del Comité de Crisis. Hemos iniciado en esta resolución, a la espera del ok del Comité de Crisis, el tema de la apertura de laboratorios de la universidad. Yo ya se lo había comentado en otras sesiones. La universidad tiene un censo de casi 124 laboratorios, en donde creemos que es importante la opción, y las normas dicen que los docentes podrán acceder a los laboratorios en función de que creemos que hay laboratorios de grandes equipos que necesitan volver a funcionar, hay laboratorios que investigan cuestiones atinentes a la salud, a los alimentos, y hay laboratorios que nos están demandando servicios a terceros, el sector industrial de San Luis, y bueno, es necesario la reapertura, y creemos que los laboratorios también son un lugar amplio en donde los docentes que así lo desean pueden venir y encontrarán en la universidad los protocolos correspondientes para el ingreso, los tomados de temperatura y todas las cuestiones atinentes a los puntos que ya me referí. Así que nosotros estamos hoy bajo la ordenanza 433, esperando hasta el 16 de junio a ver qué actividades nos pueden seguir autorizando desde el comité de crisis. Seguramente generaremos las reuniones pertinentes esta semana en paralelo, tanto con el comité de crisis como con, por ejemplo, el sector no docente, para ver si a partir luego del 16 de junio generamos las condiciones y los consensos para empezar a pensar en algún regreso paulatino, cuidado, responsable. Hablo del sector no docente, que hemos iniciado las conversaciones en este sentido. Repito, están las conversaciones con el gremio APUNS para de aquí al viernes ver si podemos ponernos de acuerdo y articular alguna manera paulatina, con horario reducido y quizás en distintos lotes de gente y de secretarías, pero bueno, estamos sujetos a las normas de sanidad de cada jurisdicción, así nos circunscribe el decreto 520, y no es una decisión que podamos tomar como Universidad Nacional de San Luis a solas, cuando digamos, la magnitud es del regreso de, en este caso, de todos los no docentes. Así que, en función de eso, vamos a construir el consenso en esta semana, y el día viernes, de tener algún cambio, será anunciado como corresponde, y bueno, de no tenerlo, seguramente con Secretaría General firmaremos otra cuarentena que lleve hasta el día 21 o 28 de junio. Me parece que esta cuestión de llevarlo semanalmente nos deja abierta la posibilidad de, si aparece algún cambio, subirnos a ese cambio. El segundo punto que tenía para informar es que he sido designado paritario nacional docente y no docente en representación del SIN, así que he participado de las paritarias que han existido en los últimos 15 días, y además también he sido designado parte de la Comisión Nacional de las Condiciones de Trabajo, una comisión que preside el Ministro de Educación de la Nación, que se va a reunir en el día de mañana, así que creemos que es muy importante estar sentado en la mesa donde empieza a planificar y a pensar el futuro del regreso en condiciones de una nueva normalidad, de una normalidad cuidada, en donde creo que es muy importante tener la visión nacional, en donde se nos pide desde los organismos nacionales, del Ministerio, de la SPU, que entendamos que tenemos un país dividido en dos, en donde el 80% de la geografía o de la extensión geográfica no tiene condiciones graves del virus, y que el 50% de la población tampoco tiene condiciones graves del virus. Y bueno, tenemos esta dicotomía en donde los medios nacionales nos muestran una situación muy, pero muy difícil en lo que denominan AMBA y el Chaco. Y bueno, en donde en los otros lugares se va flexibilizando de alguna manera u otra, y en donde nosotros con mucho cuidado tenemos que buscar ese difícil equilibrio entre ver que ninguna de nuestras actividades sea resentida, pero por supuesto no apostar al que sea el regreso sea a costa de la salud de nuestros docentes o no docentes. Así que en esta ordenanza 433 firmada, por supuesto, la actividad académica sigue siendo no presencial, como lo definió este Consejo Superior, y todo sigue en esas condiciones. Comentarles también que hace un par de semanas tuvimos la novedad de un proyecto de un prototipo de respirador de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, UNESL Inspira, en donde en etapa 1 desarrollaron el prototipo de un respirador según los lineamientos de un proyecto de España, en donde docentes, egresados y alumnos de la carrera de Ingeniería Electrónica, del Departamento de Electrónica de la Facultad, hizo este primer paso muy importante para la universidad, y hemos comenzado ya con la etapa 2, en donde hay un apoyo y una colaboración del rectorado y un apoyo de la facultad para poder solventar esta etapa 2, que es la construcción de este prototipo ya con piezas y autopartes, digamos, que puedan generar, digamos, un prototipo para ser certificado por entidades que intervienen en estas cuestiones, como son el INTI y ADMAT. Así que estamos muy entusiasmados con eso y hemos hablado con las autoridades de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales y lo vamos a seguir muy de cerca para es un orgullo para la universidad que profesionales, que científicos, alumnos, docentes y egresados de nuestra universidad hayan elegido con mucho compromiso trabajar en los últimos 60 días y darle a San Luis y darle a la UNSL el prestigio de tener la posibilidad al menos de contar con un equipo que ha sido una verdadera restricción para la salubridad del país y del mundo. Así que ojalá que sigamos con esta suerte y sigamos apoyando a estos chicos. Comentarles también que ha habido una ardua gestión desde la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales para la repatriación de nuestros alumnos que estuvieron diseminados por el mundo en la cuestión de la internacionalización y de la salida de extranjeros que estuvieron aquí en la provincia y hubo que regresar a sus países de orígenes. La situación, por supuesto, lo más complicado fue la logística del regreso de los alumnos por la cuestión de la repatriación y las formas en que el gobierno fue ordenando el regreso. Y lo complicado de la salida fue justamente sortear los escollos de las fronteras cerradas, mejor dicho, los límites provinciales cerrados de San Luis, en donde, bueno, quiero agradecerle a Félix Nieto, que está a cargo de la Secretaría, que se ocupó personalmente de coordinar, y bueno, hubo muchos traslados de estos chicos hasta las fronteras de San Luis, y se pudo coordinar con cada embajada de cada país el traslado en colectivos desde la frontera de San Luis a Ezeiza. Así que la verdad que hubo momentos de mucha tensión y mucha tristeza de los chicos que estaban afuera y no podían regresar, y lo de los que estaban aquí querían también regresar a sus hogares. Eso ya está siendo normalizado y la universidad, digamos, ha cumplido con su rol y la verdad que mandarles un saludo a los que han regresado y a los que se han ido de aquí de la universidad. Comentarles que hemos recibido la resolución ministerial para la acreditación de la carrera de posgrado de un especialista en salud pública de la Facultad de Ciencias de la Salud. Así que nos fue remitido eso desde el Ministerio de Educación de la Nación. E inmediatamente se comunicaron con la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y personalmente el ministro Trotta nos hizo llegar un saludo en función de que, bueno, que está muy alerta el gobierno nacional de cada creación y cada desarrollo y cada proyecto que tiene la palabra salud. Así que la verdad que recibimos las felicitaciones del caso y se la hice extensiva a la decana. Comentarles que la semana que viene van a pagarse las becas más conectados correspondientes al mes de mayo y al de junio, ambos meses juntos en función de lo que nos retrasamos para adjudicarlas. El pago va a realizarse y en el próximo Consejo Superior va a estar sujeto a la aprobación. Y bueno, quería comentarles esa situación. Estamos a la espera de los becarios de la Escuela Normal. Y otra novedad es la situación de la creación o el inicio del ciclo UNESL Dialoga, en donde estuvo el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y la presidenta del CIN, Delfina Beirabé, rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, abriendo este ciclo. UNESL Dialoga es un ciclo webinar iniciado por la universidad que va a tener 3 meses de duración, todos los jueves a las 18 horas. Y este ciclo UNESL Dialoga, nuevos escenarios, prácticas y saberes, continúa el jueves próximo con la coordinación de Antonio Mangione. Va a estar la doctora Ana María Vara y la doctora Karina Cortaza para hablar de comunicación de la ciencia en tiempos de pandemia. Así que les pido que apoyemos este ciclo, que lo difundamos en las facultades, en los claustros, y creemos que es muy importante todos los jueves a las 18 tener, hacer el hábito y acompañar en este ciclo, donde va a haber, la semana que viene va a estar el ministro Salvareza, va a estar Dora Barranco, una excelente investigadora, militante feminista, que ya visitó San Luis hace un par de meses y hoy la tenemos en la universidad a través de esta herramienta. Va a estar Yaim Echeverry, va a haber importantes personalidades, así que me parece que la universidad pueda democratizar el acceso a estas charlas, que pueda venir gente a escucharla de distintos lugares, que muchas veces es difícil que ingresen a la universidad. Hemos recibido el apoyo del gobierno de la provincia de San Luis para tener puntaje con estas charlas, así que creo que hemos roto la endogamia de la universidad y muchas personas pueden acceder a escuchar este tipo de contenido que se efectúa desde la universidad. Así que bueno, ese es el informe del rector en este día, así que proseguimos con el orden del día.
Bueno, antes de mencionar los pedidos de justificación de inasistencia y los avisos de retiros anticipados, quería simplemente un aviso, de un recordatorio. Recordamos que a partir del día 17 de junio cambia la conformación del claustro de graduados, cambia en realidad los titulares. Según la resolución 207 del 19 de este Consejo, en su artículo segundo. El artículo segundo dice disponer el orden de titularidad de los consejeros graduados de acuerdo al sorteo realizado por el Consejo Superior según el siguiente detalle. Período del 17 del 9 del 2019 al 17 del 6 del 2020. Titulares: Richie Walter Roberto. Futeli, José Luis, Horacio, Castillo, Silvana Gabriela, y los suplentes son Rinaldi Tosi, Ochoa, Mamí y Ojeda. Y para el segundo periodo, que es al cual estoy haciendo referencia, los titulares son Ochoa, María Isabel, Mamí, Javier Alberto, y Ojeda, Lautaro, Mario Sebastián. Bueno, para la sesión del día de la fecha tenemos el aviso de la consejera Nadia Musevich, que no podía conectarse el día de la fecha y asiste o se conecta en su lugar Claudia Rosales, que nos está acompañando en este momento. Y además el consejero Richie avisó que por razones personales tampoco se iba a poder conectar. Y la consejera no docente, Marcela Cordich, nos avisa que pasadas las 10 de la mañana deberá desconectarse. Corresponde entonces la consideración, señor rector.
Muy bien, ponemos a consideración lo informado por la Secretaría. Habilitamos el chat para aprobar la justificación de inasistencias por afirmativo o negativo.
Mientras continuamos con la votación, quisiera introducir el tema del acta 411, que es la que se confeccionó por parte de la Dirección del Consejo Superior, y todos ustedes han podido corregir o leer a través del correo electrónico que se envió desde la dirección, y quisiera decirles que realmente es un trabajo muy complejo registrar con buena precisión cómo han ido ocurriendo las votaciones. Si bien en el chat queda todo registrado, ha habido un pequeño desorden en las votaciones de la sesión anterior y ha sido bastante difícil, y hemos tenido que ir verificando con la filmación de YouTube y con los audios para poder verificar las votaciones. Para hoy les pido que por favor tengamos mucha precaución de darme a mí el tiempo suficiente para introducir la votación y luego votar. Si no, por más que el se emocione y el señor rector diga que comenzamos a votar, si no me dejan introducirlo, se mezclan en el chat las votaciones de un tema con el del tema precedente, y realmente el trabajo para luego descifrar la cantidad de votos y decir si una votación fue unánime o por mayoría, no es fácil y es muy delicado. Así que les pido que por favor tengamos un poco de paciencia, me permitan introducir la votación y luego nos expresemos a través del chat de la plataforma Zoom. Dicho esto, corresponde entonces poner a consideración el texto de la, del acta 411, si es que alguien tiene algún comentario para agregar.
¿Hay algún pedido de palabra en función del acta? Si no es así, entonces vamos a esperar a que den inicio en el chat para poder votar el acta. Y después de que coloque Secretaría General la votación, votamos afirmativo o negativo el acta número 411 del 2020.
¿Raúl? Ya está. Ah, perdón, es que he puesto mal el... No lo puse para todos.
Ahora está entonces... Procedemos a votar el acta.
Muy bien,
tenemos entonces aprobación del acta, unánime y afirmativa el acta consideración 411.
Bueno, en el punto número 4 tenemos asuntos entrados, el expediente 3886, mediante el cual el señor rector de la Universidad Nacional de San Luis eleva un informe de los convenios homologados para conocimiento del Consejo Superior.
Bueno, antes de referirme a este expediente, que es el 3886 del 2020, en esta semana, ahí me recuerda Marcela y tiene razón, han pasado varios saludos y efemérides, como son el Día del Geólogo, el Día del Matemático, del Físico y la Física, y de la Ingeniería. Así que saludar a todos de esta situación, de este saludo de esta semana, y sabíamos que teníamos del día domingo pasado el Día del Periodista. Así que saludar a todas las disciplinas, de las vastas disciplinas que tiene la Universidad Nacional de San Luis. Este expediente, el 3886, tiene que ver con una situación que está delegada en el rector mediante la Ordenanza del Consejo Superior 27 de 1999, donde en el artículo 1, el inciso E y en el G, y también en la Ordenanza del Consejo Superior 11 de 1991, delegan en el rector la atribución de la firma y de luego también de la homologación de los convenios. No obstante, me parece que corresponde la comunicación al Consejo Superior y solicitar el aval al menos cada 6 meses, o es política de este rectorado poner en conocimiento del Consejo Superior todo lo actuado y lo firmado por el rector o por el rectorado en general en lo que tiene que ver con los convenios con el sector externo. Así que la verdad que van a ver cada 6 meses, esperemos tener uno de estos informes a final de año, en donde es importante, sobre todo para las facultades, contar con esta base de datos para saber cuándo empiezan a tener relaciones con el sector privado, con el sector público, con la ONG, si es necesario la firma de un convenio marco, que retrasa un poco más, o ya pueden hacer el salto a algún convenio específico. Así que desde el primer día de gestión, en este expediente hay un detalle pormenorizado que me voy a tomar el atrevimiento de leerlo en función de que no estamos de manera presencial, y dice que le enviamos a Raúl Gil una nota donde dice, firmada por mí, donde tenemos el agrado de dirigirme a usted al fin de solicitarle tenga bien gestionarse informe el Consejo Superior, el detalle de convenios y actas complementarias suscriptos por la Universidad Nacional de San Luis y diversos organismos desde el 17 de septiembre del 2019 a la fecha. Mediante la ordenanza del Consejo Superior 27 del 99 se modificó el artículo 1 de la ordenanza 11 del 91, delegando en el rector la atribución de la firma y homologación de los convenios suscritos entre la universidad y otras instituciones. La antedicha normativa establece que el rector deberá informar al superior el detalle del convenio, de los convenios firmados, cuestión que estamos realizando, y para este trámite se adjunta el listado de los acuerdos establecidos. Voy a nombrar ahora la cantidad de 9 convenios marcos suscriptos desde septiembre a la fecha. El 1333 con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Quilamapu. el 1310, convenio, con la Universidad de Sonora, México. En 1343, con el Consejo de Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de San Luis, convenio que ya teníamos y estaba vencido. En 1308, con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En 1297, con la empresa farmacocosmética SRL. En 1364, con la Fundación Sadowski, que también estaba vencido y lo hemos reconstruido. En 1348, con la Universidad de Córdoba, Colombia. En 1372, con Alubri, SL. Y en 1373, con NISA, Sociedad Anónima. Eso hace un total de 9 convenios marcos firmados en este tiempo. Convenio marco bilateral. Hemos firmado el convenio 1371 con la Universidad de La Sapienza, Roma. Acuerdos específicos. Hemos firmado 7 con la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, con la FICA, la Fundación UNCL y la UPRO Villa Mercedes, con la Municipalidad de San Luis y la Universidad Nacional de San Luis, con la FICA, la Fundación y la UPRO también por otra actividad específica, entre la FICA y la UPRO Villa Mercedes, entre la Universidad Nacional de Villa Mercedes y la Universidad Nacional de San Luis, tema 2PU, y por la Municipalidad de Villa Mercedes y la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Eso hace un total de 7. Actas complementarias, hemos firmado pasantías educativas, Instituto FECOVITA, Federación de Cooperaciones Vitivinícolas, con la Facultad de Ciencias Físicos, Química, Bioquímica y Farmacia. 2, con la FICA y la Escuela Técnica número 14, doctor Luis Luco, con las prácticas profesionales del Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológico de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, con la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de la Universidad, la FASEGI y el Policlínico Regional Juan Domingo Perón, la FASEGI y el Área de Atención Primaria de la Salud de Villa Mercedes, el Instituto de Investigación Agropecuaria y FICA, con la Universidad Nacional de Jujuy, San Juan, Catamarca, La Rioja y la Universidad Nacional de San Luis, con la Farmacosmética Puntana SRL y la FICA, la Universidad Nacional de San Luis y el Superior Tribunal de Justicia, y la Facultad de Turismo y el INTA. Esto es, por supuesto, hasta unas semanas previas, posteriores a la pandemia, y como dije anteriormente, hemos hecho regresar la dirección de convenios en esta fecha porque, bueno, tenemos, por ejemplo, el convenio con el gobierno de la provincia por los profesionales que se dio la Universidad de Biólogos Moleculares, y hay otros convenios dando vuelta que es necesario cristalizar en esta época. Así que ese es el listado del expediente, el cual le solicito el aval al Consejo Superior. ¿Hay algún pedido de palabra sobre el expediente de referencia? Sí, Mauricio, ahí te abrí el micrófono.
Sí, buen día a todos y al señor rector. Mire, no particularmente quiero felicitar la presentación de esto porque creo que es un contemplar y tener en cuenta una ordenanza que existe en la universidad e informar al Consejo Superior, creo que es algo muy sano. Por otro lado, creo que, y el pedido que quiero hacerle, porque no sé si está en funcionamiento en estos momentos, es que todos los convenios que han estado puestos en vigencia en los últimos tiempos siempre han estado publicándose en la página de la universidad en un área específica. Porque y creo que sí es importante que a medida que se vayan aprobando y se vayan firmando, sean dados a publicar, porque hay veces que muchos docentes requieren de algún servicio o de alguna necesidad en particular y pueden consultar mediante esta vía electrónica cualquier convenio que puedan ser de sus necesidades. Entonces, a eso me refería, digamos, quería hacer una acotación respecto a eso, que todos los convenios que se han estado firmando, sería bueno que sean publicados en la página, en un área específica para que toda la gente pueda tener conocimiento o aquel que quiera requerir de algún servicio, de algún lugar, de alguna universidad, de algún instituto, de algún centro, de algún área de gobierno provincial, municipal, cualquiera sea la naturaleza, puedan hacer lectura y puedan verificar algún servicio.
Sí, eso nada más. Sí, consejero Filipa, la verdad que tiene toda la razón, porque cuando hay cambios de gestiones municipales o provinciales, o por ahí cambio de perfiles de los gestores del sector privado. La primera pregunta siempre suele ser si existe un convenio con la universidad, y nosotros los mismos universitarios no tenemos en base a qué contestar. Así que es muy importante no solo tener el repositorio, la base de datos de los convenios, sino tener el acceso a ellos y sobre todo un mapeo general de los convenios de la universidad. Así que estamos trabajando en eso para dejarlo lo mejor posible, lo más rápidamente posible.
Incluso muchos convenios a veces se van venciendo y en la necesidad de algún docente de algo se pueden reflotar. A eso también voy también, ¿no? Que puede ser la actividad propia del docente la que puede generar la renovación de un convenio. Nada más que eso.
Sí, es cierto eso y es pertinente el comentario en función de que había toda una manera de realizar los convenios en otras décadas, en donde los plazos eran perentorios. Desde hace un tiempo los convenios los marcos se actualizan de no mediar alguna cuestión en contrario de alguna de las partes. Así que esos perfiles nos hace que nos encontremos hoy, por ejemplo, lo decía recién, con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que estaba firmado de la década del 90, y bueno, tenía 20 años de duración y había caducado y ninguna de las partes nos habíamos dado cuenta. Y nos dimos cuenta cuando hicimos con el decano de la FASEGIS un convenio con una empresa de software para brindar capacitación a los docentes y además carreras de grado a los chicos, y nos dimos cuenta que estaba caído. Así que es así, es como lo dice el consejero Filipa. Y bueno, cada 6 meses vamos a tener este reporte de la oficina de convenios, donde inmediatamente va a estar sistematizado como corresponde. Así que, de no haber más pedido de palabra, le solicito el aval del expediente 3886 del 2020. Así que ahí por secretaría vamos a poner la votación para que puedan ustedes votar por afirmativo o negativo. Muy bien, entonces tenemos unánime el aval para el expediente 3886 del 2020. Vamos al punto 2 del orden del día.
El punto número 2 está relacionado a la posibilidad de evaluar en el Consejo un turno de exámenes general para la fecha de julio-agosto. Esto tiene el expediente 3626, mediante el cual la consejera Bárbara Díaz solicita, mediante una nota, que se evalúe la posibilidad de este turno, y además contiene este mismo punto el expediente 3881, mediante el cual yo he elevado un anteproyecto. Si se me permite, quisiera leer primero la nota y luego comentar algunas cuestiones sobre el anteproyecto y cómo fue concebido, porque si bien lo he elevado yo, ha tenido la revisión y los aportes de diferentes instancias. La primera nota a la que hacía referencia del expediente 3626 es con fecha 18 de mayo del 2020, y está dirigida al rector de la universidad con asunto solicitud de turno general julio-agosto. Quienes suscriben, consejeros superiores, en representación de la agrupación Franja Morada, nos dirigimos a usted y por su intermedio al Honorable Consejo Superior, al fin de solicitar que se garantice el turno de examen con carácter general julio-agosto para todas y todos las y los estudiantes. Debido a la continuidad de la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio por COVID-19, nos encontramos frente a la situación de que en nuestra universidad el turno de examen de abril-mayo se postergó hasta el regreso de las actividades presenciales, lo cual conllevará a una acumulación de actividades para las y los estudiantes, entre las cuales destacamos exámenes correspondientes a las correlativas para el primer y segundo cuatrimestre, efectivización de las regularidades y coloquios, sin mencionar los finales necesarios para el avance de la carrera, considerando además que estas actividades se llevarán a cabo en el marco de la cursada del segundo cuatrimestre. Es por esto que creemos necesario que todas y todos los estudiantes que cuenten con las herramientas tengan la posibilidad de rendir exámenes finales de manera virtual, permitiéndoles continuar con el avance de sus carreras. Entendemos que el desarrollo de mesas generales con esta nueva modalidad virtual lleva trabajo. Es por esto que lo solicitamos con anterioridad a la implementación de las mismas. El comienzo de mesas especiales aprobada por el Consejo Superior en la Resolución 39, artículo 9, será una primera herramienta que servirá como experiencia para lograr una reglamentación adecuada para estas. Teniendo en cuenta que nuestra Casa de Altos Estudios vela incansablemente por el ingreso, permanencia, avance y egreso de todos y cada uno de las y los estudiantes que trayectan por ella, esperamos una pronta y favorable respuesta y nos despedimos muy atentamente. Díaz Bárbara, Heredia Aguiar Belén, Ortega Hernán, Olmedo Enzo. Este expediente está pasado al Consejo Superior para su tratamiento y luego tengo el expediente ...3881, mediante el cual elevado el proyecto para consideración. Antes de llegar al Consejo Superior, quiero comentarles que este proyecto ha sido concebido luego de la primera reunión que tuvimos en la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria, el cual está integrado por representantes gremiales de todos los claustros. Tenemos representantes docentes de ADU, CIDIU y FEDUN, representantes no docentes de APUNS y representantes estudiantiles de Franja Morada y San Luis Independiente. En la primera reunión se evaluó las diferentes alternativas para y las necesidades de los estudiantes para la reglamentación de un plan, de una mesa de exámenes que contemple la posibilidad no solamente de que los estudiantes egresables, sino el resto de los estudiantes puedan dar finales en las carreras de pregrado y grado de la universidad. Se plantearon algunas diferentes puntos de vista y en el transcurso de esa semana yo hice una propuesta en base a lo que se había conversado, más otra reunión que tuvimos con las señoras decanas y decanos de las facultades. A la semana siguiente presenté el proyecto y recibimos diferentes aportes y cuestiones que correspondía seguir discutiendo. Luego de eso, hice una con la devolución de ese comité y el aporte del proyecto a las, como les decía, a las decanas y decanos, también aporté lo que se había discutido en la comisión de seguimiento y junto con las decanas compartí estos insumos y se llegó al texto final que lo hemos compartido a todos los consejeros y consejeras por el correo electrónico de dirección del Consejo Superior en el día de ayer. Bueno, nada más que comentarles la historia del proyecto para que viéramos, digamos, los diferentes espacios por los que había recorrido y de dónde habían venido los aportes para llegar a este texto. No sé si algunas de las decanas o decanos quisieran comentar algo al respecto, o no sé si señor rector.
Sí, ahí le doy la palabra a los pedidos de palabra que tenemos, está anotado en Solmedo y algunos más. Para poner en contexto la situación, como ustedes saben, y este consejo anteriormente legisló condiciones para el primer cuatrimestre, en donde se destacan, además de varias cuestiones aprobadas, que dicho sea de paso, los que participamos de USN Dialoga, nos dimos cuenta que como Universidad Nacional de San Luis, allá por el mes de abril, muy temerosos y con cuidado, creo que fuimos generando casi al mismo tiempo con otras universidades, muchos aspectos que no no tenemos mucho que envidiar del resto del sistema universitario. Todos charlábamos con una decana en días pasados, y creo que hemos hecho un esfuerzo que el necesario para estar a la altura de sostener la educación pública aquí en la universidad, y como siempre decimos, agradecerle a las docentes y los docentes y a los estudiantes por la paciencia de sostener ellos en este cuatrimestre esta difícil situación. Repito, es difícil legislar o actuar o opinar sin tener en cuenta la difícil situación. El Consejo Superior básicamente había definido extender el primer cuatrimestre, hasta el mes de agosto inclusive. Había generado una primera instancia de mesas para egresables que se están estableciendo en toda la facultad, y se generó el consenso y se legisló en cada directivo, llevó mucha discusión y se pudo realizar, y están tomándose y están próximas a tomarse. Y eso colabora en la vida académica de los estudiantes y las estudiantes. Y bueno, y habíamos trabajado sobre las correlatividades para poder cursar este primer cuatrimestre. Básicamente en esas tres medidas, muchas más, ¿no? Pero básicamente en estas tres medidas resumen lo dicho por el Consejo Superior hasta ahora. Este proyecto nuevo del que habla la Secretaría General, este proyecto intenta, en función de lo pedido por el expediente 3626, que leyó Secretaría, y varias consultas más llegadas por otros medios que bueno, al no tener en claro la situación de mesa de entradas, por ahí llegan al correo personal, a los correos institucionales de la universidad, y tiene que ver con que como universidad sentimos, o al menos hablo por mí, siento la necesidad de hacer un esfuerzo institucional para generar las condiciones técnicas y políticas para colaborar a la vida académica de los y las estudiantes de esta universidad. Por supuesto, jamás esto en desmedro de la salud de los trabajadores de la universidad no docentes, ni de las docentes y los docentes que tendrían que venir, porque estamos hablando en función de la creación de mesas generales en condiciones particulares. Por supuesto que esto nos hace caer en la tentación de tener la obligación que tenemos todos de intentar planificar en tiempos en donde el minuto a minuto nos hace cambiar de situación, como lo dije ya en el informe, para bien o para mal. Pero también tenemos el mandato o la responsabilidad de ser aquellas personas que tengan que dedicar un poquito más de tiempo a un esfuerzo particular para la planificación, pese a las condiciones que existen. Por lo tanto, creo que ese esfuerzo institucional la universidad debe hacerlo, y es función de eso de que este proyecto, que hoy está aquí en este expediente, tiene el aporte invalorable de las decanas y los decanos, y como decía la Secretaría, hoy ya puede decirse que es un proyecto de la universidad. Pero creo que tenemos dos o tres condiciones que atender. En primer lugar, voy a solicitar que este expediente pase a comisión durante los próximos 15 días para que en la sesión del día 23 de junio podamos darnos el tiempo ya de debatirlo y de mejorarlo un poco más. Con la idea de que entendemos que hay una instancia de diálogo que es nuestra responsabilidad sostener con las agrupaciones estudiantiles, que como bien decía la Secretaría General, el Secretario Raúl Gil, tuvimos conversaciones durante estos días, no solo en la Comisión de Seguimiento, sino también de manera particular, y debemos seguir teniéndolas. Creemos que el convenio también puede mejorarse, o puede contemplar particularidades que se nos hayan escapado en estos 15 días. Así que hay una instancia de diálogo en donde también vamos a tener conversaciones con ADU, con CIDIU y con el gremio de FEDUN también. Y entiendo de que en estos 15 días no solo podemos mejorar con la instancia de diálogo, contemplar situaciones que vayan ocurriendo o que no estuvieran contempladas por nosotros, siempre en el eje rector de hacer el esfuerzo institucional para la apertura de mesas generales, sino que también podemos ganar tiempo y al ganar tiempo ganar en el análisis y en la reflexión de ese tiempo. Porque seguramente aquí hay dos rumbos que puede tomar la provincia de San Luis. Seguir mejorando la situación de salud y el estatus sanitario o tener algún inconveniente que haga que esto se dificulte. Eso solo lo vamos a saber con el paso del tiempo, por lo tanto, tener esta tentación / responsabilidad de planificar a finales de meses de julio, de agosto y de septiembre, hacen que, bueno, tengamos todos un horizonte y un objetivo para transitar, pero a la vez sabemos que todo lo que podamos planificar pueda caerse de manera inmediata por alguna mala noticia en cuestiones de salud. Así que estos 15 días también, además de mejorar, nos pueden aportar para ganar tiempo, y en el tiempo ganar análisis también. Por ejemplo, doy una particularidad que no tiene que ver, pero tiene que ver con esta situación, es que también el 23, en el próximo Consejo Superior, el 23 de junio, debemos tomar una decisión o no sobre alguna situación que ocurrió con las vacaciones o el receso invernal de las clases provinciales, donde nosotros tenemos un calendario que ya fijó esa fecha, y bueno, hay muchas consultas en función si nosotros vamos a adecuar o no a lo que realice y ha decidido la provincia, en donde podemos hacerlo o no. Y tiene que ver también con poder generar estas mesas, saber si es necesario ampliar nuestras vacaciones o no, que será una decisión de este consejo. Recuerden que nosotros el primer cuatrimestre lo habíamos extendido para dar un margen allí en la última semana de julio y todo agosto, para permitirnos una, entre comillas, presencialidad necesaria, en donde hay muchas decanas y decanos donde ya están empezando a hacer ese censo de qué características tienen que tener esas materias presenciales para también brindarles los protocolos generales para ver si pueden venir a la universidad y realizar ese laboratorio, ir a las prácticas profesionales a distintos laboratorios de la provincia o privados, salir a trabajo de campo, geólogos, mineros, trabajadores sociales, psicólogos. Así que bueno, hay unos par de meses donde hay una necesidad imperiosa de contar con esta vida académica, y dar una semana más de vacaciones atentaría contra eso. Pero digo, como un tema más, además de la generación y la ratificación de mesas generales en condiciones particulares, también deberíamos charlar el tema vacación. Y dentro de 15 días también tendríamos que generar otra cuestión que hemos estado charlando con las decanas y los decanos, que tiene que ver con qué solución vamos a dar como universidad al tema correlatividades, y ya hablo de las correlatividades para el inicio del segundo cuatrimestre. Así que un poco eso es la definición de esta nueva etapa. Es por eso que trato de justificar el paso a comisión de este proyecto para mejorar, ganar tiempo, ganar en análisis, ver, y además creo que es la necesidad de ir generando, si bien tenemos protocolos generales y son con los cuales hemos recibido a los no docentes que han venido en los días pasados, evidentemente está la necesidad de generar protocolos especiales y específicos en el caso de aprobarse por este consejo este proyecto. Y bueno, creo que tenemos que tener la discusión para saber los lugares de ingreso, para saber cómo va a ser los turnos de exámenes, para saber quién podrá salir virtual, qué necesidad hay de generar al menos algún docente, al menos algún alumno. Todo eso me gustaría que estuviera lo más contemplado posible, sabiendo que las particularidades es muy difícil contenerlas todas. Y hay un último punto que es muy, pero muy importante, es que el decreto 520 del 2020, si bien cambia la cuestión obligatoria del aislamiento al distanciamiento, hay un artículo muy particular que dice que nosotros tenemos que seguir solicitando la autorización a la autoridad local sanitaria de cada jurisdicción. Por lo tanto, durante todo este tiempo, estos 15 días, es necesario ir teniendo las conversaciones con la autoridad competente en este tema, para San Luis, el Comité de Crisis, para explicarle la necesidad, para explicarle el acuerdo, para explicarle el proyecto, el protocolo específico y la planificación sobre esta situación. Esto, cuando nosotros realizamos el proyecto la semana pasada, cambió rotundamente porque todavía convivía en San Luis el par y el impar, todavía había un aislamiento muy fuerte desde el punto de vista local. Así que bueno, estas cuatro cuestiones han ido cambiando, algunas para bien y otras para no tan bien, la motivación del proyecto. Así que la propuesta mía es a este proyecto girarlo a la Comisión de Asuntos Académicos y que hacer el esfuerzo para, en paralelo y generando esta discusión, el diálogo, la mejora, y tratar de tener algún dictámenes o varios proyectos para la sesión próxima dentro de 15 días. Tiene la palabra Enzo Olmedo. Le damos a Enzo el micrófono. Enzo, ¿estás ahí?
Sí, bueno.
Gracias.
¿Se escucha? ¿Se escucha, rector?
Ahí sí, a ver.
Bueno, perfecto. Bueno, primero que nada, buen día a todos y a todas las consejeras. Para quienes no me conocen, mi nombre es Enzo Olmedo, soy consejero superior por parte de la Facultad de Ciencias Humanas. Además, soy vicepresidente del Centro de Estudiantes. Y bueno, mi pedido de palabra era más que nada para comentar el porqué de este proyecto que hemos presentado. Contarles que hemos trabajado y analizado arduamente todos los pedidos de los chicos, de nuestros estudiantes, bueno, y en el cual todo el bloque de consejeros superiores de la Franja Morada estuvimos trabajando y analizando. Entendemos que bajo estos tiempos de pandemia ha llevado un esfuerzo extra para los docentes, para los no docentes, y sobre todo para los y las estudiantes que atravesamos diversas adversidades. Este proyecto, como dije hace unos segundos, se basa en el pedido y la preocupación, sobre todo constante, en el avance en las carreras, ¿sí? Y es por esto que como representante estudiantil, tomando como primer impulso la experiencia de las mesas de exámenes estudiantiles para alumnos egresables, para estudiantes egresables, en donde los decanos se han reunido, han analizado esta cuestión, se pudo llevar a cabo, creemos que también se puede llevar a cabo con los chicos, con los estudiantes que necesitan avanzar en su carrera. Como hace ratito decía el señor rector, nuestra casa de alto de estudio vela por el ingreso, el progreso y el egreso de cada uno de los estudiantes. Entonces, vemos que con el granito de arena que puede aportar cada uno de los consejeros en esta comisión que ya adelantó el señor rector por referéndum, que se iba a pasar otro proyecto, que sin duda nos hubiese gustado que se trate acá, pero entendemos que al pasarlo a comisión se pueda analizar detallada, cuidadosamente, el proyecto presentado por la agrupación Franja Morada. Le pedimos a cada uno de los consejeros que se analice, que se vea cada punto de este proyecto para que se pueda llegar a cabo, porque es muy importante que esto se apruebe, ya que los estudiantes estamos muy, pero muy preocupados por el avance de nuestra carrera. Así que bueno, básicamente era eso lo que quería decir. Y bueno, nada, llevarle esta preocupación de cada uno de los chicos a nuestro Consejo Superior, que vela arduamente por la necesidad de los chicos en poder avanzar rápidamente en cada una de sus carreras.
Gracias, Enzo. Se escuchó perfecto. Tiene la palabra Jorge Holguín.
En principio, para adelantar mi opinión con relación al proyecto, más allá de lo puntual, que estoy de acuerdo en que existan las posibilidades de ampliar los turnos de exámenes al resto de los alumnos y no solamente a los egresables. Por un lado, tenemos, al menos en las facultades de Mercedes, ya previsto los primeros exámenes para alumnos egresables, no son con una gran cantidad de alumnos interesados, pero justamente nos va a permitir poner a prueba el sistema. Yo creo que este tipo de condiciones que nos ha impuesto la situación, tenemos que tratar de encontrar el lado positivo. Yo creo que los exámenes virtuales, presenciales o mixtos van a ser algo común. Es decir, no solamente va a existir una modalidad a partir de esto y ya comprobado el sistema, me parece que nos va a permitir a nosotros hacer muchas cosas en las cuales antes involucraban viajes, molestias y otras situaciones, la posibilidad de participar virtualmente de una actividad. No es lo mejor, sin duda, pero posibilita muchas cosas y creo que hay que aprovecharla. Con relación al tema puntual, esto de los estudiantes, siempre uno escucha que los docentes nos preocupamos porque los alumnos se dedican más a cursar que a rendir. Y en este momento que nos estén pidiendo tener posibilidades de rendir sus exámenes finales, es más que reconfortante, aunque haya que determinar las condiciones para hacerlo. Yo creo que vamos por el buen camino. Estoy totalmente de acuerdo con la posición del rector de que tenemos un margen como para no tener que trabajar apresuradamente en el día de la fecha y tenemos que poner en funcionamiento más aceitadamente a las comisiones y tener 15 días para una próxima reunión nos va a abrir un panorama interesante. Yo estoy también de acuerdo con que obviamente se dé ese paso y va a permitir a los actores también obtener algunas, qué sé yo, comentarios, mejoras, opiniones de los claustros que representan. A priori, insisto, estoy de acuerdo, estamos tomando en este momento evaluaciones de posgrado, estamos por tomar las evaluaciones a los egresables, así que más allá de la cantidad, no hay mucho que indique que esto no es un camino, todo lo contrario. Así que, de acuerdo con que se trate en la Comisión de Asuntos Académicos, que se enriquezca, que se lleve al mayor consenso posible, pero me parece que las condiciones que se están dando en la provincia y como reiteraba el rector, mañana pueden cambiar, lamentablemente. Ya ustedes han visto que hay noticias un poco preocupantes en el día de ayer, que a lo mejor no terminan en nada, pero a lo mejor puede ser que produzcan un retroceso. Y de todos modos, como decía, en la situación que estamos hoy, ya empezamos a practicar algunos deportes, lo que nos interesa hacer eso, estamos viendo que existen posibilidades de ir a algún bar, podemos perfectamente tomar los exámenes. Yo creo que si se dan las condiciones y se maneja prudentemente el protocolo, vamos a estar en condiciones de hacerlo perfectamente.
Gracias, Jorge. ¿Se escuchó bien? A ver. Ahí se cortó, Jorge, a ver. ¿Estabas terminando? La parte final no se escuchó, Jorge. Dale audio.
No sé desde dónde no se escuchó. Pero lo que decía, que más allá de que es posible que puedan cambiar las condiciones de la provincia si se comenzaran a dar casos positivos, la situación hoy permite realizar actividades de distinto tipo, ya sea recreativas, deportivas, visitas familiares. Realmente es poco razonable pensar que no vamos a poder en estas mismas condiciones tomar exámenes presenciales o semipresenciales mientras se cumplan con los protocolos que se establezcan y se aprueben por los comités y la provincia. Nada más.
Gracias, Jorge. Tiene la palabra Ana María Garraza. Ana María, ¿estás por ahí? Sí, perfecto.
Acá estoy. Sí, no, en el mismo sentido de los
consejeros precedentes y de su propuesta, señor rector, respecto al envío de este anteproyecto a la Comisión de Asuntos Académicos. Me parece que como Consejo Superior, en este recinto, en este cuerpo, cada consejero y cada consejera, más allá de la representación de origen, es decir, de qué claustro, por qué claustro ha sido elegido para ser representado, en este caso debemos bregar por una decisión institucional que abarque los intereses de cada uno de los claustros involucrados, y en ese sentido, de igual modo, en la Comisión de Asuntos Académicos están representados no solamente las facultades en las personas de decanos, decanas o vicedecanos y vicedecanas, sino que además hay representación estudiantil, representación docente y representación no docente. De tal modo que el análisis en esa comisión, como en todas las comisiones, esta representación, por supuesto, del Consejo Superior, el análisis en esa comisión, a la luz de las variaciones que uno quizá uno no puede manejar, como recién planteaba el consejero Guin, de marchas o contramarchas que ojalá no se den, pero de algún modo, si en cada anteproyecto puede presentarse o colisión de intereses, o colisión de derechos, en donde cada representación, por supuesto, expondrá los argumentos que cada uno representa. Pero hay que tener claro que la decisión del Consejo Superior, y en el sentido del dictamen de cada una de las comisiones, son decisiones institucionales y que trascienden, digamos, cada representación y cada claustro. El Consejo Superior, como cuerpo colegiado que gobierna esta universidad, debe hacerlo en ese sentido. Por lo tanto, luego que cantidad de alumnos, de estudiantes, es decir, hablo desde una facultad que tiene quizás el mayor número de estudiantes, sobre todo en los primeros años. Será decisiones operativas que involucren a otras áreas de la universidad y de las facultades, infraestructura, secretarías generales, secretarías administrativas, de tal modo de generar las condiciones que puedan respetar los protocolos de bioseguridad y que a la vez puedan responder a las expectativas y a los derechos de los claustros involucrados. Por lo tanto, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con que sea discutido, analizado en la Comisión de Asuntos Académicos y que luego este Consejo Superior tome una decisión, como lo debe tomar, es un cuerpo electo, tome la decisión respecto a la temática esta que nos ocupa. Eso, señor rector.
Gracias. Ana, tiene la palabra la consejera Egel. Luz, ahí te desactivamos el micrófono, ¿listo?
¿Qué tal? Buen día. Sí, por ahí quería comentar un poquito sobre este anteproyecto. Digo que ahora, bueno, se nos llegó al mail ya un anteproyecto que da el aporte y la discusión en diferentes instancias previas. Este anteproyecto, no salió, de ningún repollo ni de ninguna nota voladora presentada. Digo, es un proyecto que trae discusión. Se discutió bastante en lo que fue el Comité de Seguimiento, o sea, de Emergencia Sanitaria, creada por la universidad, por ahí para también contar un poco de los aportes que hemos incorporado en ese anteproyecto, que me parece interesante que todos lo sepamos, porque somos pocos los que participamos en ese comité. Por ahí un poco con mis compañeros y compañeras, Bruno y Sofi, que somos tres los que participamos de ese comité. En el anteproyecto inicial se proponía esto de una semana de consulta antes de las vacaciones de invierno y la semana de examen
terminar las vacaciones de invierno, iba a comenzar esta mesa de examen. Aportamos ahí que nos parecía sumamente importante que la consulta esté después de las vacaciones de invierno. Digo, sabemos que estamos terminando el primer cuatrimestre, es muy difícil arrancar a estudiar una materia y no poder aprovechar así las vacaciones de invierno para una semana de consulta. Bueno, entonces se pudo correr todo, tanto la semana de consulta y la mesa de examen, después de las vacaciones de invierno. Y también lo otro que nos pareció importante dar a discutir en ese comité fue la importancia de que los exámenes virtuales no solamente puedan acceder a aquellos estudiantes que están fuera de la provincia y que no pueden hasta el día de la fecha volver, sino que también puedan acceder cualquier estudiante que por alguna cuestión por ahí de la misma pandemia y que se hace un retroceso en alguna de las fases de este distanciamiento, no pueden acercarse a las unidades académicas, o que tienen familiares a cargo, o que son personas de riesgo, o están con personas de riesgo en el hogar, y que es complejo acercarse a las unidades académicas. Nos pareció interesante también que este anteproyecto lo contemplara, ¿no? Entonces también, bueno, eso se pudo conseguir que se incorporara. Y también otra cuestión que, entendemos que también los docentes tienen que tener diferentes protocolos de seguridad y las diferentes medidas, ¿no?, correctas para que, bueno, puedan tomar los exámenes y que tanto docentes y los estudiantes puedan hacerlo, digo, en una instancia lo más ameno posible en las condiciones en las que estamos, digo que es complejo, pero bueno, también dejar en claro que es una necesidad de los estudiantes poder rendir y avanzar, digo, porque si no, entendamos que venimos acumulando mesas de exámenes que no podemos rendir, digo, y que después a la larga termina siendo cada vez peor, porque vamos a ser cada vez más los estudiantes que queremos rendir, digo, entonces, mientras antes podamos destrabar esto y proponer algo concreto para empezar a trabajar, que se reactive lo de las mesas de examen, mucho mejor, digo, porque después, si no, vamos a tener un montón de estudiantes juntos, y bueno, sabemos que todavía no están las condiciones para el acumulamiento de gente en lugares cerrados, como sería en la universidad. Así que nada, más o menos contar eso un poco, y que bueno, que los estudiantes, a nivel independiente, está a disposición para que sigamos trabajando. Nos parece interesante esto de que pueda ir a la comisión académica, como para poder seguir evaluando las diferentes fechas también, porque se incorporó, después de esa reunión del comité, se incorporó una nueva fecha de examen. Entonces, bueno, hay que evaluar también la fecha, si está bien, digo, si sirve también el claustro estudiantil, las fechas que se proponen, y bueno, las diferentes condiciones también. Así que, nada, es decir que nos parece bien que vaya a la comisión.
Gracias, consejera Egel, se escuchó perfecto. Tiene la palabra Mauricio Filipa.
Sí, bueno, yo coincido con la propuesta, señor rector. Creo que es correcto el planteo, creo que es importante lo que usted ha dicho, porque el anteproyecto por lo menos contempla la vuelta de los docentes a sus puestos de trabajo. Y eso creo que, como usted dijo, tiene que cursarse una autorización por parte del Comité de Crisis Provincial. La provincia de San Luis se ha convertido casi como la casa, ¿no es cierto?, en donde casi el comité provincial autoriza los desplazamientos y los movimientos en los lugares de trabajo de cada una de las personas, así que creo que es muy perentorio que este comité de crisis apruebe previamente todo esto. Yo lo que quería aportar a todo lo que han dicho es que a mí me parece que también esta comisión de asuntos académicos debería estar integrada, esta comisión que va a integrar o va a redactar este anteproyecto para que lo apruebe el Consejo Superior, podría estar integrada también, no solamente por la comisión de asuntos académicos, sino por parte de personas que estén formando parte de la comisión de interpretación y reglamento. Y le explico por qué, señor rector, a mi entender debería ser correcto eso. Porque, por ejemplo, cuando uno lee la ordenanza, la resolución que ya aprobamos a fines de abril, hay en el artículo 9 una mención muy especial respecto a... el artículo 9 dice autorizar en carácter excepcional a los estudiantes que ya estén cursando materias en el primer cuatrimestre sin haber aprobado las asignaturas requeridas en el plan de estudio a continuar cursando las mismas hasta que se sustancien las dos primeras mesas de exámenes posterior al levantamiento total del aislamiento. Quiere decir que si hay algún alumno, por ejemplo, que por alguna razón técnica esté fuera de la provincia, técnica que no pueda tener conexión a internet y no se pueda cursar, estaríamos menoscabando, en todo caso, el derecho que está de poder seguir y continuar con las regularidades y las condicionalidades de la asignatura. Entonces, yo creo que hay que integrar lo que hemos estado aprobando a lo largo de esta cuarentena para que no haya ninguna contradicción en lo que vayamos a legislar ahora y lo que hayamos legislado con anterioridad. Creo que si esperamos un tiempito más, estos 15 días, como usted propone, que hasta que aprobemos esto vamos a estar ganando un poquito de tiempo, ¿está bien? No vamos a estar ganando un poquito de tiempo. Vamos a poder quizás integrar el estudio o no, digamos, la factibilidad que usted ha comentado de la modificación de las vacaciones, que creo que sería perentorio, a mi entender, ya que San Luis en este momento está funcionando como una sola casa en términos laborales, las vacaciones de invierno, junto con la provincia. En las cuales eso también lo vamos a poder unir a las necesidades que puede tener cada persona, la misma provincia genere lo que se llaman corredores turísticos en el ámbito provincial y habilitarlos justamente en ese espacio de tiempo. Entonces, creo que se van a poder integrar muchas cosas si esperamos estos 15 días. Y la propuesta mía, adicional a la que todos los consejeros han ido comentando, es incorporar dentro de ese ámbito de discusión de la Comisión Académica a gente que participa en la Comisión de Interpretación y Reglamento. Por ese motivo que le acabo de comentar y por el motivo que en el cual también quiero agregar otra parte importante, es que a lo largo de todo este primer cuatrimestre hemos estado trabajando bajo la forma no presencial. Y existen ordenanzas vinculadas aspectos pedagógicos dentro de la docencia universitaria que creo que es necesario tener en cuenta. Hay algunos anexos en la ordenanza de la docencia a distancia, de las carreras de docencia a distancia, que pueden ser de aplicación y que no están puestos en vigencia en las circunstancias que hemos estado viviendo a lo largo de todo este cuatrimestre. Y que creo que pueden ser importantes poder discutirlas dentro de esta nueva comisión. Eso quería nada más agregar de cara. Gracias, director.
Gracias, Mauricio. Se escuchó perfecto. Tiene la palabra la consejera decana Zulma Perazzi. Zulma, ahí te desbloqueamos el ahí está.
Bueno, gracias. La línea que se venía discutiendo, creo que el retraso de 15 días no perjudica la decisión, al contrario, puede ser que nos ofrezca posibilidades temporales para ver si la situación sigue evolucionando en el mismo sentido favorable que venimos teniendo en la provincia, con lo cual nos acotaría el margen de incertidumbre que tenemos frente al porvenir, ¿no? al futuro. Pero quiero referirme básicamente a, y esto lo hemos trabajado y discutido bastante en el seno de decanos y decanas, esto de pensar los exámenes desde un formato presencial en esencia, aún con las excepcionalidades que admite para estudiantes y docentes la propuesta elaborada. Nuestras carreras en todas las facultades han sido concebidas fundacionalmente como carreras presenciales, y esto supone una lógica de trabajo particular. Esto implica un anclaje fuerte en el vínculo alumno-docente o estudiante-docente y conocimiento. A ver, el hecho de el desarrollo de clase para cualquiera de nosotros que somos docentes permite el vínculo con el estudiante reformular, darnos cuenta que desde el gesto, desde la mirada, desde la actitud postural, si el estudiante va entendiendo o no va entendiendo, por lo tanto podemos ir recuperando a partir de esas señales, de esos indicios, elementos para reajustar la propuesta en el mismo acto de enseñanza cotidiana. ¿Qué nos pasa al momento de la evaluación? Nuestros sistemas universitarios en la Universidad Nacional de San Luis, cuando todas las carreras han sido aprobadas por el Ministerio como carreras presenciales, no tenemos siquiera, no solo un ejercicio, sino tampoco una formación en evaluación a distancia. No digo que no haya muchos docentes que lo tengan, pero digo, en la mayoría de los casos, ha sido la educación mediada, la educación remota, la enseñanza no presencial, una cuestión que ha traído mucha recarga, mucha angustia, mucho desborde, y sé cuánta preocupación genera en la evaluación como tal. Pudimos ir resolviéndola a lo largo de este tiempo con una evaluación básicamente formativa, en muchos casos como acompañamiento, que retroalimenta el proceso de enseñanza, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando hablamos de evaluación con fines acreditativos, estamos hablando de otro tipo de instancia evaluativa. Y yo creo que como docentes, nosotros, todos nosotros, procuramos aún en la instancia de los turnos generales, de los exámenes planteados en cualquier circunstancia de nuestro desarrollo profesional, generar no solo una indagación para acreditar los saberes que ese estudiante logró construir, sino también que hacemos de la escena de evaluación una instancia de encuentro para que ese estudiante, que tal vez sea la última posibilidad que tiene de trabajar en esa disciplina frente a frente con un equipo docente, también pueda encontrar en esa instancia un espacio de aprendizaje en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parece que esta comunión, este encuentro, esta situación que podemos generar en el encuentro con el estudiante cara a cara es muy difícil de generar remotamente, cualquiera sea la plataforma que utilicemos. Me parece que los dispositivos tecnológicos tienen una serie de inconvenientes, desde la mala conexión, la debilidad, el corte, la cuestión de por allí tener que retomar la conexión, el delay, el hecho que no nos permite por allí tener este intercambio sincrónico en el momento que otorga sentido de aprendizaje aún a los exámenes finales. En síntesis, creo que hay que seguir apostando por la posibilidad de desarrollar cuando sea posible, y obviamente con todos los protocolos que deban activarse para que sobre todo nos cuidemos mutuamente, pero esencialmente estamos capacitados para desarrollar exámenes frente a frente, en el encuentro, en la presencia. Obviamente, creo que también, conforme a las circunstancias que estamos atravesando, debemos pensar cómo resolver el caso de estas excepcionalidades. pero que sean tales, que sean excepcionalidades, y que mi invitación es apostar a retomar de la mejor manera posible una evaluación, un examen cara a cara. Nada más.
Gracias, Zulma. Muy clara tu exposición. Tiene la palabra la consejera Bárbara Díaz. Bárbara, ¿estás por ahí? ¿Ya está?
Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha?
Perfecto, Bárbara.
Bueno, ¿qué tal? Bueno, desde ya muchas gracias a todos por la predisposición a trabajar con nosotros y en beneficio siempre de los estudiantes. También quería manifestar nuestro acuerdo de que se pase a comisión justamente para un tratamiento oportuno, detallado, y que se junten todas estas experiencias valiosísimas y se pule y se analice bien este proyecto para que se lleve justamente a cabo y de la mejor manera. Quería comentarles también que, bueno, el nacimiento de este proyecto, que justamente sí, como comentaron, no nace de la nada. Este es un pedido de todos los estudiantes de todas las facultades, y en este sentido hablo especialmente por la Facultad de Ciencias de la Salud, a la cual represento, y somos conducción de que este pedido viene de hace mucho tiempo, y bueno, justamente creo que desde un inicio, desde que se postergaron las mesas, por resolución del Consejo Superior, es que los chicos están preocupados porque necesitan rendir, necesitan avanzar y continuar con sus carreras, no solamente cursando las materias se avanza, sino que efectivamente se avanza un plan de estudios mediante la rendición de exámenes finales. Es por ello que desde ese momento nos empezamos a ocupar preguntando quiénes más necesitaban de la rendición de exámenes finales, y nos encontramos con infinidades de pedidos. En este sentido, presentamos la nota el día 18 de mayo del corriente año, mucho anterior a la conformación del comité, la cual fue realizada, llevada a cabo el 28 de mayo. Así que en ese sentido queríamos agradecer la buena predisposición de todos los claustros a tratar dicho proyecto, y sabemos que la necesidad, si bien es urgente, el tratamiento oportuno y analizado es muy importante en este sentido.
Gracias, Bárbara. Se escuchó muy bien. Tiene la palabra la consejera decana, Mercedes Camderós. Mercedes, ahí te sacamos el micrófono.
Buenos días a todos. Muchas gracias. No estamos tratando el proyecto porque el rector propuso que ya ha quedado claro en este consejo la enorme voluntad que hay de todas partes de poder generar el examen como corresponde en el periodo de agosto, básicamente, y tomando algo de septiembre. El proyecto fue ampliamente trabajado por los decanos, además del comité académico, y prevé en efecto FONA, y también la bioteca para ver la evolución de la situación de la provincia de San Luis, que podamos establecer las fechas, porque va a dar claridad a los para el cual deben tener preparados sus exámenes. Esto es importante. Y también pienso en los estudiantes que están fuera de la provincia de San Luis y que deseen volver a San Luis para poder acceder al examen presencial que se vaya a tomar, o bien las actividades previstas en el marco de la presencialidad para terminar la regularidad en el primer cuatrimestre, por lo tanto deben volver a la provincia, es muy probable que tengan que realizar una cuarentena. Entonces, esa previsión también creo que la tenemos que considerar en fecha para darle efectivamente la posibilidad de que esté presente. Es decir, que no sea fecha que de repente sorprendan a alguien fuera del lugar. Más allá que tengan habilitada la posibilidad de hacerlo virtual, tienen que tener la posibilidad concreta de poder estar presente si así lo desean. Me parece que esos tiempos también los tenemos que manejar, porque entiendo que la cuarentena obligatoria para quienes vienen de fuera de la provincia de San Luis está vigente, y creo, por eso me refiero de también la necesidad de poder establecer marcos de fecha, por supuesto, sabiendo que las situaciones pueden cambiar efectivamente de un día a otro. Bueno, muchas gracias.
Gracias.
No salí en imagen porque los pedagogos sacó.
No, mejor porque vamos administrando la conexión aquí. Así que tiene la palabra Jorge Holguín. Vamos a sacar el mute. Vamos a sacar el mute. Entonces, Jorge, ¿estás ahí?
Ahora me llegó el.
Ahora sí.
La cancelación del mute. Bien, sí, lamento tener que pedir e intervenir nuevamente. Sí, por supuesto, lo que decía Mercedes, siempre uno tiene que tener algún nivel de previsibilidad, pero también saber que eso no es necesariamente seguro, y bueno, esas cosas se pueden modificar en el momento en que no se den las circunstancias que hicieron prever las cosas de alguna determinada fecha. Pero bueno, hablando en general, luego de la intervención de la decana Perazzi, me surgen algunas cuestiones. Obviamente no pretendo discutir con especialistas, estoy muy lejos de eso, mi formación de ingeniero obviamente no me ayuda, pero la verdad es que en un par de meses voy a cumplir 41 años de antigüedad docente, que lo único que me han permitido es ver cómo funcionan las cosas en esto de el cara a cara, el trabajar con los alumnos en el aula o en el box o en lo que corresponda, y tengo que ser muy sincero que a pesar de que tengo una formación en informática bastante importante, no había hecho mucho sobre educación a distancia, lo que teníamos era simplemente un reservorio de material. Pero ha sido una sorpresa bastante agradable ver lo que se puede hacer con esto, la forma en que, más allá de los problemas que puedan tener de conectividad, la facilidad que tienen los alumnos para vincularse de esta forma es muy superior a nosotros. Y la pura verdad, he tenido más vinculación con los alumnos en este cuatrimestre que en momentos anteriores. Realmente los alumnos se sienten mucho más liberados como para poder expresarse que cuando están en el aula, que a veces uno da una clase y realmente no encuentra la realimentación que a veces uno espera, porque si mira por sus reacciones, o no les interesa o no entendieron o tienen un problema más grande. Otra materia, por ejemplo. De todos modos, insisto, lo que hemos aprendido nosotros con la gente con la que trabajo en esto, realmente es muy bueno, hasta cuestiones que parecen triviales, corregir algunas preguntas de desarrollo que hemos hecho en los parciales, escritas en una computadora, por decirlo así, es una cosa maravillosa frente a la letra que tienen la mayoría de los alumnos y la dificultad que conlleva corregir ese tipo de cuestiones. Esto realmente es maravilloso. Con relación a los exámenes en sí, lo que estamos dando son más perspectivas simplemente. Es decir, nadie va a obligar a un alumno a rendir en una modalidad con la que no se sienta cómodo. Eventualmente podrá esperar hasta que la liberación de los condicionamientos sea efectivamente total. Él esperará y el que está apurado, el que le falta poco, el que lo necesita, podrá, y se siente cómodo, insisto, podrá utilizar lo que armemos. Finalmente, con relación a la propuesta del consejero Filipa, que la Comisión de Interpretación y Reglamentos también intervenga, realmente creo que los que están en la Comisión de Interpretación y Reglamentos saben que yo tengo mucho interés que la comisión funcione, que sigamos aportando, que trabajemos sobre los temas que tenemos pendientes, pero la verdad es que no me parece que sumar la Comisión de Interpretación y Reglamento a la Comisión de Asuntos Académicos aporte efectivamente. Las reglamentaciones académicas en general se tratan por la Comisión de Asuntos Académicos, que tiene su propia dinámica y que probablemente incluir a la Comisión de Interpretación y Reglamento puede entorpecer esa dinámica. De todos modos, tiene que venir al Consejo Superior, donde tenemos la oportunidad de revisarlo, se tratará en general y artículo por artículo, y podremos hacer los aportes como siempre lo hacemos. Me parece que hacer una comisión más grande y específica para esto, siendo un tema estrictamente académico, no es necesaria. Nada más.
Gracias, Jorge. Coincido con tus argumentos y además tenemos la casuística de personas que integran las dos comisiones por haberse anotado de esa manera, así que pueden hacer verdaderamente de puente entre una comisión y la otra, y después estaremos como cuerpo para salvaguardar cualquier cuestión que queramos aportar. Tiene la palabra Osvaldo Donadel. Osvaldo, ya estás activado.
Sí, buenos días. Básicamente lo que pensaba decir lo han aportado los consejeros anteriores. Simplemente quiero apoyar la propuesta del señor rector de elevar a la Comisión Académica de Tratamiento de este proyecto, ya que se puede analizar de una mejor manera las posibilidades a surgir de acá a 15 días en la situación que nos encontremos de acuerdo a la pandemia, y principalmente por un análisis de la situación en la que podemos estar frente a situaciones como son, por ejemplo, la circulación masiva a nivel provincial y el aglomeramiento de personas. Esto lo digo particularmente porque allá donde están las fechas previstas, está previsto por este propio Consejo Superior la finalización del primer cuatrimestre. Y si hay la posibilidad de presenciabilidad a nivel educativo, hay un montón de materias y carreras que van a programar, como ya lo han solicitado y lo han expresado en muchos lugares, la necesidad de realizar actividades presenciales, con lo cual se va a estar superponiendo, ya sea en los laboratorios o en las aulas donde se realicen los exámenes, la presencia de alumnos que están tratando de cerrar su cuatrimestre por una actividad presencial, alumnos que están rindiendo materias o con intenciones de rendir materias, más los docentes, ya sea que estén impartiendo la presencialidad de esa parte práctica, por ejemplo,
y aquellos docentes que están tomando examen, con lo cual se deberían extremar los cuidados respecto a distanciamiento social y un montón de actividades que indican los diferentes protocolos, que seguro que se elaborarán y se tendrán en cuenta. El tema es evaluar particularmente la disponibilidad edilicia que poseemos dentro de nuestra propia universidad, que todos conocemos y estamos al tanto al respecto. Sí, también me hace un poco de ruido esto que en el propio Consejo Superior, como decían otros consejeros, ha sido aprobado, que cuando se habilite la presencialidad se tienen que programar las dos misas suspendidas, y que a su vez en ese momento se había pensado que esas dos mesas pasaban a ser mesas de carácter de turno general, como las que se están proponiendo ahora en julio-agosto. Esto creo que debe ser considerado particularmente por los alumnos, no sé si reglamentado por el Consejo Superior, pero sí considerado por los alumnos y transmitido por los consejeros estudiantiles al claustro de alumnos, que estas mesas, de ser posible su realización, se traten de aprobar en primera medida por aquellos alumnos que no han concretado la condición de alumnos regulares, o sea, aquellos alumnos que hoy están cursando en forma condicional, porque eso habilitaría a que este primer cuatrimestre que están terminando en agosto tenga una gran validez para ellos. Creo que es un punto a tener en cuenta y es bastante importante. Nada más.
Gracias, Osvaldo. Sí, yo lo que pido es que calmemos la ansiedad, porque hay muchas cuestiones del proyecto que lo vamos a discutir cuando discutamos el proyecto, y hay varias cuestiones que plantea Osvaldo y otros consejeros que están planteadas en el proyecto, y otras que seguramente no están planteadas las vamos a tomar en cuenta. Así que, bueno, tengo dos pedidos de palabra y después ya no tendría más, así que vamos a... tres pedidos de palabra y cerramos la lista de oradores, y de no haber otra moción, votaríamos a qué comisión la enviaríamos. Tiene la palabra la consejera Videla. Macarena, estás ya sin mute.
¿Qué tal? Buen día. Sí, ahí respecto a lo que justamente venía comentando el señor rector, en relación a la ansiedad, nosotros particularmente desde, digamos, desde nuestra agrupación hemos estado recibiendo desde principio de año las demandas de los estudiantes sobre justamente los exámenes, sobre el levantamiento de correlatividades. Es algo que lo hemos planteado reiteradas veces, no solo en este consejo, sino también en los consejos directivos, así que las ansiedades son muchas. Sin embargo, me parece bueno que, nada, resaltar nuevamente el trabajo que se ha hecho desde el Comité de Emergencia. Me parece que se pudo avanzar muchísimo. Coincido igual que se pueda pasar a comisión de académica para poder profundizar ciertas discusiones, como decía mi compañera Luz recién. Digo, en ese sentido, nosotros entendemos que obviamente las condiciones de los docentes han cambiado, como también la de los estudiantes, pero obviamente, digamos, el sector docente tiene también responsabilidades en sus casas, responsabilidades que a veces con el tema de las escuelas y demás, entendemos que es complejo, y realmente lo entendemos porque tenemos clases en donde vemos a profes con sus hijes dándonos la clase de todas maneras, así que entendemos y valoramos mucho ese esfuerzo que están realizando, pero me parece también en ese sentido que en este mismo Consejo Superior aprobamos la modalidad, digamos, de cursada no presencial, entendiendo que justamente la necesidad de no parar la cursada frente a la situación en la que nos encontramos de pandemia, y de poder avanzar con la cursada, pero que eso obviamente, digamos, no podemos escindir la cursada de la rendida de exámenes, porque avanzar en la carrera implica poder cursar y también poder rendir, por eso es que también nos hemos puesto... por ahí, con un poco de intensidad, solicitar reiteradamente el pedido de levantamiento de correlatividades y el pedido de que los exámenes finales puedan ser para todos los estudiantes. Y por eso también me parece, vuelvo a repetir, que me parece bien que se pase a comisión para poder profundizar en ciertas discusiones que sí nos preocupan, nos generan mucha preocupación en relación a justamente si esas dos mesas luego van a hacer que hagan a que los estudiantes que estaban de manera condicional tengan que rendir en un periodo muy corto de tiempo las materias para poder efectivizar la cursada del primer, de lo que fue el primer cuatrimestre. Entendiendo además que las condiciones, digo, de rendida que hubiera sido en abril y mayo, obviamente no van a ser las mismas en agosto, cuando todavía vamos a estar cursando materias del primer cuatrimestre. Obviamente esto entiendo que lo vamos a poder profundizar y discutir en la, justamente en la comisión, y lo seguiremos discutiendo acá en este consejo, pero bueno, me parece en ese sentido que nada, que queda mucho por avanzar y por discutir, y también en relación a lo que decía la consejera de Cana de Humanas, sobre, yo por ahí un poco conozco la realidad de esa facultad y de la particularidad también de esa facultad, donde los estudiantes, por ahí, digo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, al ser una facultad que es muy relacionada a las ciencias pedagógicas y de la educación, por ahí tiene una realidad distinta a la realidad que la que vivimos los estudiantes de las otras facultades. En ese sentido, me parece que nada, que digo, si bien se complejiza, entiendo, en la teoría se complejiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es una realidad que ese proceso no sea igual en la Facultad de Ciencias Humanas que en el resto de las facultades, por eso también, como Consejo Superior, tenemos que reglamentar para todas las facultades por igual, y obviamente pensar desde lo remoto, porque es lo que hoy nos está atravesando en la situación de la pandemia, y en este sentido, obviamente creo que en estas discusiones la Facultad de Humanas va a tener mucho para aportar, para poder guiar un montón de discusiones que nosotros también pensamos que son discusiones que hay que profundizar en relación justamente al proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero bueno, agradezco igual de todos modos la predisposición de todos y todas las consejeras y los consejeros de poder estar profundizando estas discusiones que nosotros desde hace bastante venimos planteando. Nada más, rector.
Gracias, consejera Videla. Tiene la palabra Monti y luego la decana Brusasca. Facundo.
Me desconcentraste.
Ahí está.
Buenos
Facundo.
Buenos días, señor rector. Buenos días, consejeros. ¿Cómo están? Bueno, quería hacer un aporte en base a lo que comentaba la consejera Perazzi. Entiendo su posición, pero en parte disiento. Yo voy a hablar desde el punto de vista de la ingeniería. Las materias con las cuales tenemos interacción, llamémosle agrupadas en tecnologías blandas que no implican salidas a campo, prácticas de laboratorio o actividades equivalentes. Yo creo que el acceso a la virtualidad mediante las herramientas que utilizamos, en este caso el Meet, el Classroom o plataformas equivalentes, es muy provechoso y en esta nueva normalidad, yo creo, es una estimación personal en base a perspectivas que estoy investigando, van a coexistir lo que serían los planos presenciales y los planos virtuales. Por lo cual me parece una herramienta muy útil para seguir utilizando más allá de esta situación actual, esta coyuntura que estamos padeciendo de la pandemia. Tiene muchos aspectos favorables, como por ejemplo, cuando nosotros damos clases en el modo presencial, no tenemos la opción, salvo que haya un alumno o un docente que se ponga a filmar la clase, de que quede el registro audiovisual. Cosa que con el marco virtual que tenemos es posible. Y también garantiza la posibilidad de que los alumnos, en este caso tenemos alumnos varados afuera de la provincia, puedan seguir las clases y no perder la presencialidad, entre comillas, de lo que sería el cursado de las materias. Así que eso quería dejar asentado, creo que es una realidad, hemos aprendido en esta pandemia que tenemos que utilizar herramientas preexistentes, recordemos que el e-learning viene siendo una tendencia mundial en lo que es la enseñanza, hay distintas plataformas, Coursera, Udemy, edX, que vienen demostrando que estos modelos de aprendizaje vienen teniendo más y más aceptación en los últimos años. Eso quería aportar, les agradezco mucho la palabra y quería aprovechar para felicitar la decisión estratégica de la universidad de haber invertido en la plataforma Google Suite para que todos los docentes podamos hacer frente a la pandemia con las clases virtuales. Gracias.
Gracias, Facundo. Tiene la palabra Claudia Brusasca y cerramos la lista de oradores. Decana Brusasca tiene la palabra, ya está deshabilitado el mute.
Gracias, rector. Bueno, en principio, como para poder he estado tomando los comentarios de los distintos consejeros, y bueno, y retomando un poco lo del inicio, lo del informe que usted dio al inicio, creo que la universidad con su plan de contingencia garantizó un montón de medidas que hemos estado implementando y llevando a cabo. Entre ellas, las mesas para egresable, que sí coincido con el consejero Holguín, que va a ser la primera experiencia que nosotros vamos a tener como con la modalidad no presencial, como que puede ser un parámetro para poder ver cómo nos ha ido y qué resultados ha tenido la modalidad en sí misma, dado todo lo que se viene comentando relacionado con ella. También el plan de contingencia, en su artículo 8, estableció que las mesas permanecerán suspendidas mientras dure el aislamiento. En San Luis ya no estamos en etapa de aislamiento, estamos en una etapa de distanciamiento, y ese mismo articulado estableció que serán redefinidas esas mesas por el Consejo Superior cuando sea factible con criterios de viabilidad. Por eso es que considero que estos 15 días nos permitiría poder tener más claro ese tema de viabilidad y bueno, y poner en discusión, en ampliar la participación para que se puedan sumar otros tipos de aportes. En relación con lo especificado, lo comentado por el consejero Donadel, la presencialidad que se superponga con la finalización de materias, para quién debería ser o demás las mesas, creo que las mesas, si se acuerdan, deberían ser para todos los estudiantes, pero en relación con el tema de la masividad y que se superpongan con las actividades de cierre de algunas asignaturas o de algunas facultades, los decanos tomamos el compromiso de poder, llegado el momento, acordar esa logística entre todos. O sea que vamos, si se llega a la implementación de estas mesas, que la intención es que sí, todo lo que sea el cuidado, tanto de los docentes, no docentes, como los alumnos, lo vamos a plantear y tratar en las distintas facultades. Y por otra parte, rector, usted también en su informe al inicio, entre las cosas que quedan como pendientes para las próximas sesiones del Consejo Superior, está el tema de qué respuesta vamos a dar a las correlatividades. Creo que eso es otro tratamiento y que la Comisión de Asuntos Académicos debería ocuparse de tratar el tema puntual del anteproyecto, que ya está elaborado, que sí se puede enriquecer, pero ser puntual sobre ese tema en particular. Si no, rector, no vamos a llegar nunca a un informe para la próxima sesión. O sea, debe ser puntual el tratamiento. En la comisión, el resto de las temáticas, como bien usted lo dijo, también podrán ser debatidas, pero no en el marco de lo mismo, porque si no vamos a hacer una mezcla de cosas que no vamos a poder elaborar un informe. Nada más, rector, gracias.
Gracias, decana Brusasca. Sí, evidentemente vamos a tener ya una tentativa de orden del día para la próxima sesión, que va a tener que ver con un producido del comité académico, que es un proyecto que tiene que ver con la suspensión de las encuestas a los alumnos de finalización de cuatrimestre para la evaluación docente. Bueno, está este proyecto de mesa que estaríamos enviando a alguna comisión. Está el tema correlatividades y hay que revisar o rediscutir en este marco de estos cuatro temas el tema de las vacaciones o el receso invernal. Eso sería un poco el orden del día del próximo Consejo Superior. Bueno, no habiendo más uso de la palabra, vamos a proceder a repasar las mociones y proceder a votar. La moción 1 tiene que ver con el envío a comisión de este proyecto pedido por parte de los alumnos y proyecto de la universidad, podría decirse, de la generación de mesas especiales, mesas generales en condiciones especiales. El envío a la comisión de Asuntos Académicos. Y la moción 2 es el envío de la Comisión de Asuntos Académicos ampliada a la Comisión también de Interpretación y Reglamento. Vamos a votar la moción 1, y si esta moción obtiene los 18 votos, estaríamos teniendo la mayoría simple para enviarlo a esa comisión y desistiríamos de hacer la segunda votación. Entonces ya está habilitado el voto para la moción 1.
Se los cuento.
Bueno, ha obtenido la mayoría, entonces, la moción 1 de enviarlo a la Comisión de Asuntos Académicos. Continuamos con el orden del día. Entonces, ha pasado en el expediente 2, el 3626, enriquecido por el proyecto de la universidad, a la Comisión de Asuntos Académicos. Vamos con el punto 3 del orden del día.
Bien, en el punto 3... tenemos el expediente 2530 del 2, anteproyecto de ordenanza de concursos del Jardín Maternal de la Universidad Nacional de San Luis, en el cual se encuentra también el expediente 1884, mediante el cual la magíster María Cecilia Montiel hace referencia al expediente 2530 y eleva el anteproyecto de ordenanza de reglamento de concursos del Jardín Maternal analizado por la Comisión de Asuntos Académicos con propuesta de dictamen. En realidad es dictamen porque se reunieron presencialmente más de 3 consejeros de manera presencial. No sé, Claudia, si querés crear el dictamen o lo presentas directamente vos como coordinador.
Vale la pena aclarar de que no nos vamos a constituir en comisión porque ya existe dictamen.
Puedo leerlo, Raúl, acá lo habilité en el teléfono.
Si no lo tengo aquí, no hay problema, lo leo si querés para mayor comodidad tuya.
Bueno.
Voy a sacar el barbijo para leer mejor. La Comisión de Asuntos Académicos, luego de analizar las propuestas y considerando que la estructura del jardín maternal continúa en revisión, ya que la Comisión ad hoc sigue analizando la ordenanza del Consejo Superior número 35 del 87, aconseja. Punto A. Mantener la vigencia de la ordenanza del Consejo Superior número 8 del 19 que incorpora la figura de un asesor pedagógico en el equipo técnico profesional, ya que considera que contar con un asesor pedagógico fortalece el equipo de trabajo en las instituciones. B. Girar las presentes actuaciones nuevamente a la comisión ad hoc a fin de que se incorpore en el reglamento de concursos del jardín maternal el cargo de asesor pedagógico. C. Por último, se considera que la revisión integral de la ordenanza del Consejo Superior número 35 del 87 se considere la posibilidad de ampliar el equipo técnico interdisciplinario incorporando otras disciplinas, fonoaudiólogos, psicomotricistas, nutricionistas, a futuro.
Sí, está a consideración entonces el dictamen de comisión. Vamos a habilitar, si no hay pedido de palabras sobre el tema, vamos a abrir la votación para, ahí está, dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos por afirmativo o negativo. Tiene la mayoría entonces el proyecto, el dictamen de comisión, Así que se da por aprobado el punto 3, expediente 2530 del 2012. Vamos entonces al punto 4.
Punto 4 es el expediente 16.231 de la Facultad de Psicología. Propuesta, integración del Comité Académico del Doctorado en Psicología, analizado por Comisión de Posgrado, con propuesta de dictamen. En este caso, correspondería constituirnos en comisión y aprobar el dictamen como comisión.
Muy bien, votamos entonces la moción de constituirnos en comisión de posgrado para el tratamiento del tema 4 y del tema 5. Ahí están habilitándose la constituir comisión, por afirmativo o negativo. Bien, tenemos el ok para la constitución en comisión. Procedemos entonces a iniciar el tratamiento. Tiene la palabra Mercedes Camderos. Mercedes, ahí te deshabilitamos el mute del micrófono.
Lo tengo acá.
Bueno, no tenemos contacto con Mercedes, vamos a leerlo por secretaría, a la propuesta de dictamen.
Bueno, ya que vamos a tratarlo en comisión, me parece que podríamos ver el punto 4 y el 5, es decir, el expediente 16.231 primero y después el expediente 17.457, aprobamos en todo caso los dos dictámenes y luego aprobamos ya, saliendo de comisión, aprobamos los proyectos. Si les parece, leo el dictamen que ha hecho la comisión, no sé si después algún integrante de la comisión, y Mercedes está levantando la mano, quiere explicar un poco cómo llegaron a ese acuerdo. El expediente del punto 4, como les decía, es la propuesta de integración del Comité Académico del Doctorado en Psicología, analizado por la Comisión de Posgrado. Y la propuesta de dictamen dice, aclara que la integración propuesta fue aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad por la resolución número 8 del 20. Ah, perdón, me fui al otro expediente, que están mezclados los dictámenes. Retomo. La integración propuesta fue aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología, en este caso por la resolución 197 del 19, cuya directora propuesta es la doctora Diana Poblete, codirectora doctora Valdi López Graciela, y los integrantes propuestos del comité son doctor Fabio Salas, doctora Luciana Mariñe Larena Dondena, doctora Silvia Marchicio, doctor Hugo Morales, doctora Yael Calvo. Todos los propuestos tienen una sólida formación en la temática, dirigen proyectos de investigación afines, tienen formación de recursos humanos. El Consejo de Posgrado, a foja 151 del expediente de referencia, recomienda al Consejo Superior la homologación de la resolución 197 del 19 de la Facultad de Psicología, que designa el Comité Académico de la Carrera. Tiene la palabra Mercedes.
Sí, decana consejera Mercedes Canderós, ahí deshabilitamos el mute para poder tener uso de la palabra. Ahí está Mercedes, no sé si ahora podés deshabilitar.
No, la cámara no sé por qué me dice que...
Ahí te escuchamos perfecto.
Bueno, está bien. Ocurre que sí, los dos expedientes los revisé y los compartí con los miembros de la comisión y en ambos se recomienda aprobar el dictamen del comité de posgrado, que en ambos casos recomienda también la homologación de las respectivas resoluciones de las facultades de donde provienen esas carreras de posgrado. El expediente que estamos tratando ahora proviene de la FAPSI y es la constitución del Comité Académico del Doctorado en Psicología. El mismo es de categoría A, y todo lo propuesto, digamos, se encuadra perfectamente en lo requerido, y así lo manifiesta el dictamen del comité de posgrado. Y eso con respecto al expediente que se está en tratamiento actualmente. Y respecto al tratamiento del expediente que sigue, si me permiten mencionarlo, corresponde a la constitución del comité académico de la maestría en inmunología, que es categoría B, también de mucha tradición en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, y en el mismo sentido el comité de posgrado entiende que corresponde homologar la resolución que fue sacada por la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Eso quería comentarle. Y los dictámenes circularon entre los miembros de la comisión de posgrado y fueron, todos recomendaban aprobar lo actual.
Gracias, Mercedes. Se escuchó perfecto. Entonces sometemos a votación este dictamen de la comisión de posgrado del punto 4 del expediente 16.231 del año 2019. Ahí habilitamos la votación para el punto número 4, propuesta de integración del Comité Académico del Doctorado en Psicología. Por afirmativo o negativo, entonces, el dictamen de comisión.
Bueno, ahora tenemos el...
Aprobado entonces el punto 4, vamos con el punto 5, seguimos en comisión.
Propuesta de integración del Comité Académico de la Maestría en Inmunología. En este caso, lo que se recomienda es la homologación de la resolución número 8 del 2020 del Consejo Directivo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, mediante la cual se propone a la doctora Silvia Di Genaro como directora de la maestría y directora desde 2013, doctora Silvia Correa de la Universidad Nacional de Córdoba, entiendo. Integrantes, doctora Sara Satorres de la Universidad Nacional de San Luis, doctor Roberto Avicino de la Universidad Nacional de San Luis y doctor Claudio Larrea Arnao. Todos los propuestos tienen una sólida formación en la temática, dirigen proyectos de investigación afines, tienen formación de recursos humanos. El Consejo de Posgrado AFOJA 65 recomienda al Consejo Superior la homologación de la resolución 8 del 2020 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, que redesigna a las directoras y al Comité Académico de la Carrera.
Muy bien, si no hay pedido de palabra... Pasamos entonces a votar el dictamen propuesto por la comisión, para que sea parte de la comisión. Así que vamos a proceder en el chat a colocar entonces el dictamen de comisión para ser votado por afirmativo o negativo. Estamos votando entonces el punto 5 en comisión, propuesta de integración del Comité Académico de la Maestría en Inmunología, presentado por la Comisión de Posgrado del Consejo Superior. Tenemos entonces el voto afirmativo, por lo tanto hemos generado dictamen de ambos expedientes, ahora nos volvemos a constituir para cumplir la formalidad en Consejo Superior, y vamos a votar el punto 4, el dictamen de comisión que ya tiene mayoría, así que vamos a poner en el chat el expediente número 4, número 16.231 del 2019, doctorado en psicología. Vamos a abrir la votación ya como cuerpo para refrendar lo que ya votamos recién como comisión, repito, para cumplir la formalidad. Vamos entonces votando el punto 4, expediente 16231. Muy bien, tenemos la mayoría del punto 4. Vamos ahora a someter a votación el dictamen de comisión que hemos construido y consensuado para el punto 5, expediente 17457 del 2019, donde es la propuesta de la integración del Comité Académico de la Maestría en Inmunología. Así que sometemos a votación ahora el punto 5. Bien, te pide la palabra Jorge Holguín. Jorge, ahí vamos a levantar el mute de tu micrófono. Ya está.
Sí, creo que ya estamos terminando, ¿no es cierto?
Así es.
Por un lado, con relación a esto que tenemos que hacer de cuando no hay un dictamen específico de comisión, creo que hay que avanzar en el sentido que habíamos dicho en la última reunión del Consejo, sacando una reglamentación que permita trabajar como si fuera un dictamen realizado de manera presencial cuando se trabaje de manera virtual o de alguna otra forma, como el proyecto que yo les mandé. Me parece que nos va a ayudar mucho porque realmente el tema de recoger el registro de los votos, que debe ser nominal y que debe figurar así en las actas, se hace bastante pesado. A lo mejor habría que pensar en otra modalidad, sería votar por la negativa y considerar que todo lo demás está, primero las excepciones, la negativa, y después considerar que todo lo demás son positivos, pero bueno, eso es lo que hemos aprobado por el momento. Y finalmente lo que quería era saludar, despedir a los egresados que dejan la titularidad en esta sesión, porque en la próxima deberían incorporarse los que hoy son suplentes, y en particular al consejero de mi facultad, a José Putelli, que ha tenido una asistencia ejemplar. Realmente agradecer por el trabajo. Muchas gracias.
Gracias, Jorge. Sí, yo ya había adelantado de que íbamos a iniciar, íbamos a generar un referéndum correspondiente a lo que se refiere el consejero Holguín sobre un proyecto de reglamentación de las comisiones de manera virtual, en donde se contemplan distintas situaciones que puedan realizarse. Así que yo me comprometo en el día de mañana a firmar esa resolución, por lo tanto todas las comisiones van a tener ese marco normativo para la sesión desde ahora en más, y es cierto que nos agilizaría mucho llegar con dictámenes de comisión al Consejo que tiene estas características mientras estemos con la situación de las cuarentenas. Comentarles que hemos estado participando de varias reuniones nacionales o internacionales por la manera virtual, y la cuestión de la votación ha tratado de ser zanjada o solucionada o estudiada, y el CIN en el último plenario hizo la aparición de un sistema desarrollado por el CIU, que las votaciones las realizan por la herramienta de un teléfono adicional que toma un código QR y habilita las votaciones durante 2 minutos por afirmativo o negativo. La verdad que la herramienta funciona muy, pero muy bien. Es necesario solo un teléfono adicional, cuestión que si está saliendo con ese teléfono no puede utilizarse. Esa es la única desventaja. Y bueno, y con todo lo que conlleva bajar una aplicación que tenga que leer ese QR, y tener un tiempo perentorio de 2 minutos, como en las cámaras legislativas, de diputados, de senadores, donde durante esos 2 minutos se acepta el positivo o el negativo de ese tema. La verdad que funcionó bastante bien para los que lo pudieron acceder y llegar. Hay una capacitación previa que por ahí tiene inconvenientes sobre aquellas personas que no tienen un manejo del celular que les permita llegar a esa instancia. Así que seguimos ganando experiencia en esto de la virtualidad. Y bueno, me sumo al saludo de Jorge, a los graduados, al consejero Putelli, a quien siempre hemos tenido a mano y con mucho humor y muy buena onda, nos ha aportado en su paso por el Consejo Superior, darle un abrazo en la virtualidad, con quien tengo una excelente relación de muchos años, y agradecerle, porque el mundo del graduado, del egresado, habla de todo el amor que tiene para con la universidad y lo que decía Jorge, de haber venido y asistido y habernos regalado parte de su tiempo a la universidad para el aporte. Darle un abrazo enorme y darle en nombre de la universidad un muchas gracias gigante, José Luis. Así que te doy la palabra para que nos des una reflexión final.
Bueno, muchísimas gracias de estar con ustedes. Es un orgullo siempre estar presente en el Consejo Superior. La verdad que en la institución participar en las decisiones tan trascendentes de la vida universitaria es como devolverle algo que esta institución me entregó. Así que agradecido por sus palabras y muy contento siempre de poder ayudar. Creo que nosotros en la universidad pública debemos hacer una devolución a la sociedad toda durante toda nuestra trayectoria de que fuimos graduados por estas instituciones que son de la nación argentina, deberíamos tener una devolución de por lo menos 2 años trabajando hacia las instituciones públicas, gratuitamente o participando en todas las organizaciones públicas. Sería buenísimo conseguir que en algún momento hubiera una ley nacional que nos diera la posibilidad de devolverle a la gente lo que la universidad nos entregó a través de toda su organización. Mi idea siempre ha sido esa, por eso muy contento siempre de estar acompañando a la institución. Muy agradecidos a todos, un gusto. Un abrazo grande.
Gracias, José Luis. La verdad que desde que pasó todo esto he estado en casi un centenar de reuniones. En ninguna me había pasado a emocionarme. La verdad que nos ha hecho emocionar, José Luis, sobre tu trabajo y tu dedicación, y la verdad que sos un orgullo de profesional y una mejor persona, así que te agradezco muchísimo y te debo el abrazo para cuando nos reencontremos. Quiero saludar también y darle la palabra a Silvana Castillo, de Psicología, que también está en su última sesión. Silvana, si no querés saludar, si estás por allí.
Sí, ¿me escuchan? Tengo muy
ahí sacamos audio. El micrófono, Silvana.
Sí, ¿se escucha? Tengo poco
audio. Muy bajito, a ver.
Ahí
sí.
Quiero abrazarlos a todos de manera virtual. Le agradezco realmente a la facultad que me ha dado este espacio. Estoy muy orgullosa de ser egresada de la universidad. Coincido con el profesor Putelli. Ha sido un honor para mí estar en estas reuniones, los he escuchado y he aprendido mucho de ustedes. Siempre la universidad me ha dado y me sigue dando, aún así afuera, digamos, egresada, todo lo que uno quiere o busca en su ejercicio profesional, y como personas también quiero también agradecer el profesionalismo de cada uno de ustedes. Realmente me siento muy orgullosa de ser parte de la universidad, y bueno, en cada espacio que sea, gratuito o como sea, estaré dando mi granito de arena para esta universidad que quiero mucho, a la que me vine cuando tenía 19 años, y bueno, me quedé aquí y sigo participando de esta universidad. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, por escucharme y por enseñarme un montón de cada uno de ustedes. Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima.
Gracias, Silvana. Gracias a todos. Hay muchos saludos en el chat para ustedes dos. Y agradecerles, los chicos del Consejo también, Nancy Rodrigo, los chicos del Consejo saludan a los graduados. Un abrazo para todos, y bueno, damos por terminada la sesión. Y realmente, como reflexión final, les pido que sigamos haciendo el esfuerzo de tener el concepto en nuestro corazón de cuidar la comunidad universitaria. Sigamos siendo una comunidad universitaria y no caigamos en la tentación de sectorizar la cuestión, de hacer las luchas sectoriales, sino que apostemos al diálogo, y ojalá que sigamos cuidando de nuestra universidad, de nuestra comunidad universitaria, y ya más temprano que tarde vamos a salir de esta situación. Un abrazo grande y gracias por la paciencia, y un saludo para todos. Hasta luego.